Noticia y análisis en RCN Radio. La noticia es la encuesta de la Gran Alianza de Medios, RCN Radio, la FM Noticias RCN, la revista Semana, con Ipsos Napoleón Franco. Noticia bien importante, se sondearon varios temas, fundamentalmente dos, diríamos, se divide en dos nuestra encuesta, uno que mide bastante el clima que hay en el país después de la firma de los acuerdos en La Habana la semana anterior, y también una primera mirada al partidor de las candidaturas presidenciales. Y hay noticia por lado y lado. Vamos a empezar, José Manuel me hace cara aquí de que empecemos con presidenciables.
Uy, es que está buena esa
encuesta. Está buena, que está con mucho dato, y pues bueno, vamos a arrancar por presidenciales y ya les contamos qué está pasando en materia de paz. Estamos aquí con Rodrigo Pardo, con María Elvira Samper, como siempre, en el análisis de la mesa, y nos acompaña también Javier Restrepo, a quien saludo, de Ipsos Napoleón Franco. Buenos días, Javier.
Buenos días, Yolanda, qué rico estar aquí con ustedes hoy.
Bueno, Javier está allí en Bogotá, nosotros estamos originando desde Villavicencio, pero desde aquí pendientes, por supuesto, entre otras porque lo comentábamos más temprano, el departamento del Meta va a ser uno de los departamentos en donde habrá zonas de concentración y hay mucha expectativa aquí por todo lo que pase también con la firma, si se logra, del proceso de paz. Pero empecemos, evidentemente, le pregunto inicialmente a Javier, y ya después daré la palabra a todos en la mesa, sobre esa primera mirada en el partidor de candidatos presidenciales que es llamativa, Javier.
Muy interesante, la encuesta nos muestra, bueno, lo que siempre hemos visto cuando estamos todavía en una época que no es estrictamente hablando electoral, y es que la mayoría de los colombianos, un 30%, todavía no sabe quién sería el personaje que podría, como presidente, desarrollar de mejor manera los acuerdos que se están firmando con las FARC. Pero puntean en esta preferencia de los colombianos Germán Vargas Lleras con un 14% y exactamente con la misma cifra Gustavo Petro con un 14% también, pero con diferencias a niveles regionales y de estratos sociales bien interesantes. No sé si tengo un minuto y las comento rápidamente. En Bogotá y en la región Caribe la preferencia por Gustavo Petro es mucho más notoria que por Germán Vargas Lleras. Uh-huh. En la región oriental y la región pacífica es mucho más notoria la preferencia por Germán Vargas Lleras. En los estratos socioeconómicos bajos está liderando Gustavo Petro, mientras que en los estratos socioeconómicos altos lidera Germán Vargas Lleras. Yo pienso que ahí hay unos datos pues bien interesantes para comenzar esta discusión, como decía Yolanda, sobre los resultados de Colombia Opina.
Y saludo a Rodrigo Pardo. Buenos días. Una mirada para esta lista de presidenciables que, como decimos, es apenas el partido, Rodrigo. Esto apenas está comenzando. Además, los partidos no han decidido sus candidatos y demás, pero son las figuras que empiezan a perfilarse. ¿Qué tal ese cuadro, Rodrigo?
Pues interesante, Yolanda. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Hay que decir de todas maneras que esta pregunta estrictamente no es realmente una medición de la intención de voto de la gente, porque nadie sabe por quién va a votar, ni sabemos todavía quiénes van a ser los candidatos. Pero digamos que sirve como un indicador más para ver cuál ha sido el efecto de una noticia que tuvo pues muchísima trascendencia, como fue el acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC en La Habana. Y en ese sentido pues es interesante lo que pasa con algunas figuras que están, digamos, en lados distintos del espectro político, como Gustavo Petro y Germán Vargas, que son los que puntean con las características que acaba de decir Javier, también como aparece relativamente bien posicionado el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, pero también como quienes se encabezan ante la opinión pública la oposición a los acuerdos, como es el caso de Oscar Iván Zuluaga, aparecen también con posiciones fuertes. Es más que todo una medición de qué efecto político puede tener el acuerdo que realmente una primera intención de voto cuando faltan 2 años para las elecciones.
Bueno, yo agregaría ahí primero, hablando de los dos que puntean en las encuestas de preferencias para una posible candidatura presidencial, que son Vargas Lleras y Petro. El empate creo que representa un poco la división en que está la opinión, en que está la sociedad, unos a favor de los acuerdos, unos en contra, pero me parece que con respecto a Vargas y a que la gente, aquellos que creen que puede ser el que mejor desarrollaría los acuerdos de La Habana, podría decir que le ha funcionado su estrategia del silencio estratégico, valga la redundancia. Y de todas maneras, también habría que llamar la atención que Petro, que salió con tan mala imagen y que ha sido que fue tan polémica su gestión en Bogotá como alcalde, sin embargo, logra superar esta imagen negativa para convertirse en un posible candidato que podría llevar a cabo mejor que otros el acuerdo de La Habana. Es interesante esto, pero refleja indudablemente la división en que está la opinión, teniendo un más alto negativo Petro que el propio Vargas Lleras.
Fíjese usted, María Elvira, que además no solo revela la polarización en términos ideológicos, sino también parece revelar una tendencia entre los más ricos y los que menos tienen. Petro, muy ubicado por los estratos 1 y 2 como su candidato preferido, mientras Germán Vargas se muestra como el candidato de los más ricos y poderosos, dijéramos así. Lo de Petro en la costa no me sorprende. En Sucre, en Barranquilla, cuando ha estado Petro, despierta gran fervor, pero en Bogotá, en donde creíamos muchos tenía una imagen desfavorable altísima, había salido con desprestigio y demás, pues fíjese que gana en esas preferencias. Y apuntaría que yo sí esperaba quizá un mejor desempeño de Humberto de la Calle, que estaba además sobreexpuesto mediáticamente en estos últimos días, y sin embargo no, Humberto de la Calle sigue allí, el 8% pues tampoco es despreciable como case, pero de todas maneras no tuvo ese gran repunte que quizá algunos hubieran esperado como consecuencia del éxito que se presentó en relación con el último acuerdo del fin del conflicto.
Pero quisiera preguntarle sobre ese punto a Rodrigo y a Javier, si ese 8% es importante o no es importante, porque son varios los candidatos que se sondearon. Y es decir, más allá, por supuesto, de la imagen impactante del 14% de Petro y Vargas Lleras, de ahí para abajo, esos datos que aparecen con el 8, el 9%, ¿importante o no importante todavía? Inicio con Rodrigo.
Pues sí, me parece que refleja, digamos, hay una asociación entre el hombre de la calle y el éxito del proceso de paz, así él no haya sido en esta oportunidad el vocero, digamos, de los acuerdos. Me parece que está, digamos, en los mismos niveles de otras personas que están más activas en la tarea política, pues está ahí en un segundo lugar. Obviamente es que estos números, Yolanda, pues tienen la dificultad de que estamos en un conjunto de candidatos que pusimos en la encuesta simplemente para explorar, pero que es muy amplio si a eso vamos, digamos, el 14% de Vargas Lleras y de Gustavo Petro, pues también es bajito. Seguramente quien sea elegido presidente dentro de 2 años va a tener mucho más que eso. Esto apenas es una, digamos, un indicador de cómo les va a estos candidatos, más que realmente una intención de voto, insisto.
Claro, y el tema, yo recojo un poquito lo que está diciendo Rodrigo, es que realmente muchos de ellos todavía no han planteado un interés en ser candidatos presidenciales. Eso estábamos conversando con María Elvira aquí hace un segundo.
Como si lo ha hecho Petro y como es clarísimo que es el caso de Vargas Lleras.
De modo que estos números ya lo que nos comienzan a señalar es exactamente lo que decía Rodrigo. Hay una asociación de estos temas con estos personajes. El solo hecho de que la gente, cuando uno le proponga estos nombres, digan, ve, esta persona puede ser alguien que desarrolle adecuadamente los acuerdos que se están firmando en La Habana como el próximo presidente de Colombia, me parece que ya es muy relevante estar apareciendo allí, estar punteando allí con cifras del 6, 8, 9, 14%. Si eso lo trasladamos a millones de personas, son muchos millones de personas que ya tienen en la cabeza a estos personajes como personajes que son relevantes para el futuro del país en esta en estos años de posacuerdo que se nos vienen a la vuelta de la esquina.
Y uno diría que ese 8% de Fajardo, que no es un personaje propiamente de gran reconocimiento nacional.
9% de Fajardo.
Perdón, 9% sí. De Fajardo es un número bien importante en este momento, dentro de todas las precariedades, pues porque no hay nada definido, pero podría uno pensar que podría alzarse como meterse por el camino del medio, que podría, digamos, ser un personaje que despolarizaría o que no estaría dentro de la polarización izquierda-derecha.
Sobre ese punto, María Elvira, hay un hecho que me parece realmente interesante, y es que Fajardo, aparte de lo que usted menciona, tiene un número realmente importante en la zona central, tiene un 19%, pues es Antioquia es su departamento, él fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, pero en toda la encuesta se nota que es en la zona central en donde mejor le va al uribismo y en donde peor le va al proceso de paz. De manera que Fajardo, tener una posición particularmente fuerte en ese que se podría llamar el país de la oposición o el país del uribismo, pues le da una ventaja estratégica que seguramente sus asesores de campaña van a tener muy en cuenta.
Ahora, sobre, hay que tener en cuenta también sobre la cantidad de candidatos que decimos son muchos, porque sondeamos pues muchos de los nombres, pareciera, y aquí estaba comentando José Manuel, que la campaña viene así, con sí, un paquetaco gigante de candidatos. recuerdo una columna de Daniel Coronel que hacía las cuentas y eran 32.
Correcto.
Sí. Pero además con muchos de ellos con reales posibilidades de ser candidatos.
Eso es un hecho, Yolanda. Falta ver si hay unos mecanismos de consulta interna de partidos o inclusive de consulta interpartidista que permita hacer un filtro para que los candidatos que aparezcan en el tarjetón al final pues sean menos. Seguramente eso va a pasar, pero lo cierto es que hoy, cuando faltan 2 años para ese momento, el abanico es más grande que de costumbre.
Recordemos el abanico que consultamos y cómo quedaron las cuentas, para quienes de pronto no tienen el dato muy a mano, José Manuel.
14% tiene Germán Vargas Lleras, 14% también Gustavo Petro. Sergio Fajardo aparece con un 9%, Humberto de la Calle con 8%, igual cifra tiene Óscar Iván Zuluaga. Con un 6% aparece Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez con un 6%, Simón Gaviria con un 2%, Carlos Olmes Trujillo con un 1%, Timochenko con un 1% y otros 1%. La mayor cifra está, por supuesto, entre quienes no saben y no responden o no saben en concreto, que es un 30%.
Muy bien, pasamos a otros temas porque por supuesto que hay también imagen. Aquí Janela me estaba preguntando fuera de micrófono y le voy a decir que le preguntemos de una vez a Javier Restrepo al aire, porque es una imagen de favorabilidad que es bien válido revisarla.
Específicamente, Javier, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo aparece?
Déjame un segundito, estoy aquí buscando.
Sí, el expresidente Uribe pasa del 48% en la medición de marzo al 53% en esta última medición de junio. Sube.
Así es.
Pero sube también, y es lo que llama la atención, imagen del presidente Juan Manuel Santos.
Pero mucho sí, menos.
Mucho menos, claro. Es decir, la imagen del presidente Santos no es que se dispare ni mucho menos, pero sube un poquito,
sí,
de la misma manera como sube el optimismo frente a la paz, pero sube también Álvaro Uribe. ¿Cómo se interpreta eso?
Pues yo tengo, digamos, la impresión, los datos sugieren claramente que ha sido mucho más efectiva la comunicación de Álvaro Uribe Vélez y de su posición y de su pensamiento frente al proceso de paz, y está resonando mucho más entre los colombianos que lo que ha logrado a su vez hacer el presidente Santos. Por supuesto, no perdamos de vista que Santos está de presidente, está toreando un país complejo y ha venido atravesando por una serie de situaciones que no se centran, la agenda del país no pasa solamente por la paz. Y para la gente lo que está pasando en La Habana es muy importante, pero no es lo único que pasa en
es
Colombia.
No, es que no miran los problemas más importantes, es lo de La Habana, está en el último lugar frente a la economía, la seguridad y otro tipo de preocupaciones.
Economía y la inseguridad en las ciudades, que tiene que ver con el atraco callejero y el día a día de la gente, son preocupaciones más importantes hoy en día. Por supuesto, eso también está relacionado con que como se va resolviendo el tema de las FARC en La Habana, pues eso comienza a preocupar menos, pero lo que quiere decir es que el presidente no se puede quedar únicamente concentrado en el tema de La Habana, porque a la gente en su vida a día, en su vida cotidiana, pues le importan y le preocupan mucho otras cosas, y eso no le está, digamos, el solo tema de la paz no le renta tanto al presidente, es evidente por las cifras, la gente le está pidiendo que se ocupe también de los otros temas que son preocupaciones hoy de los colombianos.
Claro, en cambio a Uribe sí le renta la oposición, es más fácil hacer oposición y con argumentos que pueden ser falaces o no, pero que la gente cree.
Resuenan
y además eso viene acompañado con la inmensa desconfianza que hay frente a las FARC. Entonces, ante una desconfianza enorme, entre la que la gente no quiere que participe en política, que no cree que van a entregar las armas, que no cree que van a cumplir los acuerdos, el discurso de que todo es impunidad, de que no quieren elegibilidad, de que estamos entregando el país al castrochavismo, de que estamos entregando el país a las FARC, pues tiene un efecto muy grande.
Sobre la imagen del presidente Santos y del presidente Uribe, pues digamos, ambos aumentan, porque cuando aumenta el optimismo general en 20 puntos, eso tiende a subir a todo el mundo. Es difícil bajar cuando hay un incremento tan grande y en un tiempo tan corto en el optimismo general. Santos sube 7 puntos y Uribe sube 5 puntos. Sin embargo, lo que me llama la atención, comparando la gráfica de largo plazo de la favorabilidad de Santos y Uribe, es que allí está muy bien expresada la diferencia tan profunda que tienen estos dos personajes en la vida política nacional. Santos tiene altibajos muy notables. Él se mueve en rangos que van normalmente entre los 30 y los 40%. Digamos que después de esta encuesta sale de un sótano en el que había estado desde más o menos hace un año y se aproxima a lo que ha sido, digamos, su franja relativamente normal. La franja relativamente normal de Uribe es más alta, es superior al 50%, se aproxima más bien al 60%. Pero la mayor diferencia de las dos líneas es que la de Santos sube y baja dependiendo de las coyunturas, y la de Uribe, en cambio, es muchísimo más horizontal y tiende a permanecer en el tiempo independientemente de las coyunturas.
Muy bien, es 7 de la mañana, 21 minutos, estamos en RCN Radio, en el análisis de la encuesta de la Gran Alianza de Medios, RCN Radio, la FM Noticias, RCN Revista Semana, encuesta de Ipsos Napoleón Franco. Indagamos, por supuesto, sobre imagen, favorabilidad de los personajes del país, estamos analizando lo que tiene que ver con Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, también hablamos de paz y también hablamos de presidenciables. Juan Carlos Iragorri, en Washington, mirada a la encuesta.
A mí lo que me llama mucho la atención, Yolanda, es un tema sobre esta encuesta, es un tema sobre el que escribe la revista The Economist, posiblemente el semanario político más importante del mundo esta semana, que trae un artículo sobre Juan Manuel Santos titulado Unpopular is the Peacemaker, es decir, el impopular, el que no tiene popularidad, es quien está haciendo la paz. Y el artículo dice, el presidente Santos ha sido capaz de convencer a las FARC de hacer la paz, pero se pregunta si él va a convencer a los votantes. Lo que siempre me causa curiosidad en la figura de Juan Manuel Santos es porque haciendo algo que aparentemente debería tener cierta popularidad, realmente no cala dentro de los ciudadanos. Es cierto que ahí está el debate sobre si hay impunidad o no en este proceso, pero yo creo que eso es a mí lo que más me sorprende, y sobre todo yo tengo la impresión de que en los colombianos ese apoyo a Uribe, es verdad que hay mucha gente uribista, pero yo creo que ahí está capitalizando mucho la impopularidad de Santos, el odio a Santos, y nunca dejará de causarme curiosidad y no encuentro la respuesta de por qué, si Santos hace aparentemente las cosas bien, a la gente no le gusta, la gente no lo quiere. Esa es la gran pregunta que yo siempre me hago en estas encuestas.
Ahora, Iragorri, frente a su comentario, lo que hay que decir es que la gente pareciera distinguir por un lado lo que tiene que ver con el proceso de paz y por otro lado separar en un saco completamente aparte la popularidad del presidente Juan Manuel Santos. Es así, y se ve en que el proceso de paz tiene una mejor aceptación que el propio presidente Santos. Parece difícil de creerlo, pero la gente está haciendo la diferenciación según las cifras que estamos viendo, y así las cosas, al proceso de paz le va mejor que al propio presidente Santos.
Y por eso comentábamos ayer que la estrategia de quienes van a hacer la campaña por el sí va a ser un poco distanciar la imagen, es decir, hacer que los colombianos voten por la paz y no por Santos, es decir, no convertir el plebiscito en un proceso refrendatorio del mandato. Y en muchas de las piezas de publicitarias van a decir, incluso personajes que salen diciendo, a mí no me gusta Santos, pero voto sí por la paz, porque lo que quiero es la paz, y diferenciar un poco las dos cosas en la medida en que la popularidad de Santos no es precisamente la mejor en este momento.
Mientras seguramente la oposición va a tratar de convertir su oposición al proceso de paz en un mecanismo, porque así lo dice el plebiscito y así lo señaló hace unos días el fiscal encargado Jorge Perdomo, que la figura del plebiscito tiende a ser una figura para aprobar o improbar un mandato. Entonces, independientemente de que ese mandato tenga cosas buenas, como podría ser haber logrado el desarme y la concentración de las FARC, lo van a asociar, van a tratar de asociar el acuerdo de paz con la mala gestión, la que consideran mala gestión del gobierno.
Y quizás quizás yo destacaría una cosa importante allí, Rodrigo, y es que dentro de la encuesta también veíamos cómo de todos aquellos que aprueban la gestión que está haciendo en este momento Juan Manuel Santos como presidente, 7 de cada 10 votarán sí a los acuerdos firmados por la paz. De los que desaprueban la gestión del presidente Santos, solo el 22% va a votar sí por la paz, el 32% dice que va a votar no en el plebiscito, y un 41% en este momento se abstiene, dice que se abstendría de votar. Si esa gente que en este momento se abstiene de votar decide participar, va a cambiar esa balanza y va a llevar un poco, por eso es que están discutiéndose cómo es de rentable para la oposición convertir esto en una evaluación del presidente Santos, y efectivamente si convocan a esa gente a votar, pues cambiaría la balanza significativamente. Un gran riesgo para este proceso.
Bueno, introduce ya, Javier, las otras cifras del tema de paz, y quería preguntar justamente, y empiezo con Rodrigo, esa mirada global a toda la respuesta que da la gente después de la firma de los acuerdos de la semana pasada. ¿Crece un poco el optimismo? No tanto, el país sigue dividido, pero dijéramos, ¿recoge esto un poco de lo que se vivió en el país después del acuerdo de la semana pasada, y cómo queda esa fotografía de momento? Le pregunto a Rodrigo.
Hay una recuperación del optimismo y de la confianza hacia el proceso de paz que tiene un techo en la división de opiniones que genera algunos de sus aspectos concretos. Digamos que hay dos puntos que me parecen interesantes sobre esa materia. El primero es que las cifras y el cuadro, digamos, la fotografía del momento se parece mucho a la de octubre del año pasado, cuando se anunció la firma del acuerdo sobre justicia, que fue la primera vez que sirvió de escenario temporal para el primer encuentro entre el presidente Santos y el jefe de las FARC, Timo León Jiménez. Casi el aumento en el optimismo, las cifras a las que se llegaron fueron idénticas en los dos momentos, y me parece que eso alimenta por lo menos la hipótesis de que la imagen del proceso de paz crece en la medida en que produce resultados y baja en la medida en que pasan muchos meses sin que ocurran resultados o se lleguen a conclusiones o acuerdos, o en que la opinión pública perciba que hay más bien crisis. Ahora, el segundo punto que quería resaltar es que cuando se le pregunta a la gente si se enteró de la firma del acuerdo para la finalización del conflicto, hay una diferencia notable por estratos. En el estrato alto, el 97% de la gente se enteró, mientras que en el estrato bajo solamente un 64% se enteró, o sea, 33 puntos menos. Y cuando uno mira cuáles son las percepciones y hace la comparación por estratos, encuentra que hay una mayor satisfacción, un mayor optimismo en el estrato alto que en el estrato bajo. Lo mismo ocurre con la popularidad de Santos. Me imagino que los analistas, digamos, del sí, de las distintas campañas que habrá por el sí, tendrán en cuenta este punto, es decir, que si quieren fortalecer su posición, tienen que lograr un mayor nivel de conocimiento en los estratos más masivos y no limitar la comunicación a mensajes que solo pueden ser captados por quienes tienen mayores niveles de educación.
Y le pregunto a Javier Restrepo de Ipsos Napoleón Franco, en el análisis de las cifras, específicamente cuando se pregunta por los temas de la paz, para subrayar alguna en particular, a mí me llama la atención lo del plebiscito. Sí, 36, no 25, pero no sé si hay otras, Javier, que podamos destacar.
De esa, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, a pesar de esta gran noticia, realmente no se mueve nada la intención de voto por el plebiscito frente a lo que teníamos en la medición de marzo. Esta cifra que tú acabas de destacar, 36% de los colombianos que dice que sí votará a los acuerdos firmados por la FARC en marzo, hace unos meses, antes de esta noticia tan importante, era del 33%. No se le está moviendo la aguja al plebiscito, pero es muy interesante también decir que también desde la vez pasada tenemos a 84% de los colombianos que piensan que definitivamente esta decisión de refrendar o de validar a través del voto popular de los colombianos lo que se está discutiendo en La Habana es algo con lo que ellos están de acuerdo. Colombia sí quiere ser consultada sobre estos temas. Lo que pasa es que no, las noticias que están dando, los mensajes que hasta ahora se están dando, no están moviendo la aguja.
Para el gobierno ese es un punto de reflexión muy profundo y es el gran reto. Pero yo tengo una inquietud. Esta, entiendo, es una encuesta muy representativa, pero especialmente es de las ciudades. Me pregunto qué pasaría si la encuesta se hace en las regiones más afectadas por el conflicto. Es simplemente un interrogante que hago.
Sí, muy difícil, por supuesto, darte una respuesta sin tener los datos. fíjate una cosa bien interesante. Algunas de las regiones del país que han estado más cerca del conflicto dentro de nuestra muestra, por ejemplo, la región suroriental, que en esta muestra incluye Tolima, Meta y Huila, fíjate, está muy, muy allí en cerca de la zona del conflicto, son de las regiones que más rechazo están mostrando dentro de la encuesta a este proceso y a estos diálogos de paz. Simplemente para darte una cifra, el porcentaje de gente que allí en esa región suroriental votaría sí por el plebiscito es del 20%, la más bajita de todas. Tienes razón, esta encuesta solo es una encuesta urbana, muy representativa, representa casi el 70% de la población urbana nacional, es la encuesta más representativa que hay para hacerle seguimiento a lo que piensan los colombianos, pero al no tener las zonas de conflicto o las poblaciones más cercanas al conflicto, nos deja ese interrogante. Lo que parece sugerir es que de golpe allí podría ser incluso, en un momento dado, más crítica la mirada de la gente sobre lo que se está discutiendo en La Habana. No lo sé. Pero esa cifra de ese 20% me parece a mí muy interesante.
Muy interesante.
Hay otras cifras que no se mueven casi, así como la intención de voto por el plebiscito que señalaba ahorita Javier, y es en dos preguntas que tienen que ver sobre las condiciones bajo las cuales vivirán las FARC después de la firma de un acuerdo. La gente casi no se mueve en su percepción sobre si está de acuerdo con que los líderes de las FARC puedan participar en política o si tengan que pagar cárcel. Eso me parece que muestra que hay una diferencia en cuanto a la percepción de la gente y la valoración positiva que hace del proceso cuando se plantea el tema en términos generales, globales, sobre la paz como un todo, y mucho menos favorable cuando se plantea en detalles. Eso me hace pensar que seguramente los partidarios por el sí harán una campaña de tipo general que valore los temas abstractos y generales y globales de la paz, mientras que los opositores tratarán de ir hacia los detalles, que son los que generan mayor resistencia.
Muy bien, y uno de los datos importantes al cierre del análisis de la encuesta, José Manuel.
Yolanda, en los últimos días se le preguntó así a los encuestados, el expresidente Uribe ha propuesto una resistencia civil, es decir, que el país se oponga al acuerdo de paz que está a punto de ser firmado en La Habana a través de firmas, protestas y acciones ciudadanas. Y mire usted lo que contestan nuestros encuestados. El 60% cree que el expresidente Uribe con esta propuesta de la resistencia civil no se opone a la paz, pero quiere demostrarle al gobierno que los colombianos no quieren la paz a cualquier precio. El 36% creen que el expresidente Uribe con esta propuesta se opone a la paz y quiere entorpecer el proceso. Ese es un dato que tiene que ver con la estrategia también de la oposición de emprender esta resistencia civil, como la ha llamado el expresidente Uribe.
Muy bien, la encuesta completa ya está en nuestros portales en internet, en rcnradio.com, también en el portal de Semana de Noticias RCN, en el portal de la FM, para que ustedes la consulten en detalle. Bastante interesante la encuesta el optimismo de los colombianos, que crece un poco, pero que también refleja la encuesta, sigue una división muy muy grande frente a lo que es el proceso de paz que avanza con la guerrilla de las FARC en La Habana. Y en materia de candidaturas presidenciales, pues bueno, muy interesante esa fotografía de momento, de esa primera imagen, dijéramos, de algunos de los que han planteado la posibilidad de ser candidatos presidenciales, empate con 14 puntos, Vargas Lleras y Gustavo Petro. Interesante la encuesta de Ipsos Napoleón Franco. Javier, gracias.
Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Como siempre, nos vemos aquí en un par de meses con la siguiente medición de Colombia Opina.
Y un dato adicional, Yolanda, que no mencionamos, que es la imagen favorable sobre ciertas instituciones. La cruz y la espada son las que tienen la mayor favorabilidad, es decir, la Iglesia Católica con el 68% y un negativo del 27%, las fuerzas militares un 67% positivo y un 27% negativo. Por otro lado, el empresariado, buena imagen, 52% frente al 33% negativo, los medios 50% frente al 45%, la policía 49% frente al 47%, y de ahí para adelante todos rajados. Corte Suprema, los partidos, la Corte Constitucional, las FARC, obviamente, los paramilitares, etcétera. Es decir, solamente los medios, los empresarios, las fuerzas militares y la Iglesia Católica tienen una imagen positiva por encima de su negativa.
Gracias, María Elvira. 7:34, como les decimos, la encuesta ya está en nuestros portales. Javier Restrepo de Ipsos Napoleón Franco se despide a esta hora. Con el resto del equipo continuamos porque hay más noticias y también...